Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título, ¿por qué orar es tan difícil? Y quiero leerles Marcos capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Cuando Dios tiene pensado promocionar a una persona, ¿de qué manera? Bueno, bendecirlo con nuevos niveles de unción, nuevos niveles de intimidad. O cuando Dios quiere promoverlo a un nuevo ministerio, o cuando quiere mostrarle algo diferente en su ministerio, Dios generalmente lo lleva al desierto. ¿Por qué? Porque la escuela de Dios está en el desierto y lo lleva para prepararlo. Dios nos prepara, nos equipa en el desierto y finalmente nos prueba, como si fuera la escuela, la universidad. Estamos todo un año preparándonos y bueno, es lógico, al final después una prueba, saque una hoja. Y si nosotros aprobamos, somos promovidos. Por eso insisto en que no tenemos que huir de los desiertos, porque los desiertos son una bendición, son transformación, es metamorfosis. Entramos de la mano del Señor. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu de Dios. Y salimos, ningún ungido murió en el desierto. En el desierto nos reenfocamos, en el desierto empezamos a caminar. O sea, el Señor nos ayuda a empezar a caminar derecho. Y fundamentalmente, en el desierto Dios purifica nuestro corazón, nuestras motivaciones. José fue probado ¿dónde? En la casa de Potifar y en la cárcel, fue su desierto, antes de ser promovido a la nueva misión junto al faraón. Jesús fue probado en el desierto antes de iniciar su ministerio público. Es así, claro, por supuesto, siempre es mejor que nosotros nos examinemos a nosotros mismos antes de que Dios lo haga. A veces el Señor tiene que llevarnos al desierto para examinarnos, para probar nuestro corazón, para purificarnos de malas motivaciones, porque para Dios lo que cuenta es lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Con qué espíritu, con qué motivación hacemos lo que hacemos? Por eso es que Él suele llevarnos al desierto. La persona que tiene un sano temor del Señor vive examinándose a sí mismo. Porque claro, no querrá, no quiere que nada interrumpa el flujo de la gracia de Dios sobre su vida, vive autoevaluándose a sí mismo, autoinventariándose a sí mismo, porque claro, no quiere impedir que los propósitos de Dios se cumplan en su vida. Él quiere escalar nuevos niveles de unción y nuevos niveles de intimidad. Entonces está permanentemente probándose, está probando su fervor, su pasión, su fidelidad, su pureza, está probando su entrega, está siempre meditando e inquiriendo, hermanos, en su corazón para ver que no haya ninguna hierba mala que impida que los propósitos de Dios se cumplan en su vida. Por eso es importante, Dios nos lleva al desierto para probar nuestro corazón, para deshacer de nuestro corazón las malas hierbas y las malas motivaciones. Dice, el fuego prueba la pureza del oro, pero el Señor prueba el corazón. Dios nos evalúa, tenemos que servir a Dios, sí, pero con la motivación correcta, porque podríamos estar haciendo lo que es bueno ante los ojos del Señor, pero con un corazón torcido. Y por eso Dios suele llevarnos al desierto, para enderezar nuestro corazón, para purificar nuestras motivaciones. Nuestras vidas, hermanos, son evaluadas según nuestras motivaciones. Por eso el Señor le dijo a Samuel que él no mira lo que está delante de los ojos, no se lleva por las apariencias, él mira el corazón. Y un hombre como David, un hombre de la presencia del Señor, lo sabía muy bien. Por eso le dijo a su hijo Salomón, dice, te pido que sirvas a Dios con un corazón derecho, con un corazón puro, porque el Señor siempre mira el corazón. Y vale la pena mencionar esto, hermanos. ¿Cuál es nuestra motivación al servir? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la motivación que nos impulsa a hacer lo que hacemos, a servir a Dios? No esperemos, hermanos, un homenaje por nuestro servicio al Señor. Sirvamos con agrado y dejemos que Dios maneje los honores. ¿Cuántos me están viendo, me están escuchando? ¿Cuántos están prestando atención? Porque un sacrificio que nosotros hacemos para ganar el aplauso de la gente se hace añico, se hace polvo y no sirve para nada. Pero si nuestro servicio y nuestro sacrificio es hecho para Cristo, vamos a ganar el aplauso del cielo. El diablo siempre está susurrándonos, siempre está sembrando malos pensamientos, las mentiras del mentiroso, y nos hace creer, dice, ahí estás, vos podrías hacer lo mejor de aquel que eligieron, y ahí está para insinuarnos de que la iglesia y que los líderes no nos tienen en cuenta y que ahí estamos. No, no vamos a aceptar las mentiras del mentiroso. No te dejes engañar, no intentes ser alguien a los ojos de la gente, porque ya eres alguien a los ojos de Dios. Esta es la regla de oro, hermanos. Amemos porque Dios nos amó primero. Perdonemos porque Dios nos perdonó primero. Y sirvamos porque Dios nos sirvió primero. Vamos a deshacernos de las mentiras del mentiroso. Vamos a servir a Dios con un corazón derecho. Vamos a hacerlo todo para su gloria. Dale fuerte gloria al Señor, hermano. Dale gloria. La iglesia no aprecia lo que estás haciendo. Son las mentiras del mes. No estás obteniendo suficiente reconocimiento. Hermanos, no hagamos nada para agradar a la gente, ni dejemos de hacer algo como hizo Jesús por temor de la gente. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por el Señor. Vamos a tener la actitud humilde de Juan el Bautista. Que Él crezca y que yo mengüe. Que toda la gloria sea para nuestro Señor. Que las luces brillen solamente sobre Jesucristo. Nosotros nos humillamos. Siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos haber hecho, eso hicimos. Que toda la gloria sea para nuestro Dios. Sirvamos a Dios, hermano, con un corazón derecho. Aleluya. Hermanos, nada de extrapolar lo que pasa en el mundo, lo que pasa ahí en el escalafón, y yo tengo que, y se pisa uno al otro para acá, nada, hermanos, todo lo hacemos, somos iguales delante del Señor y lo hacemos para nuestro Señor. Todos somos hijos, todos somos amados y todos somos bendecidos, todos somos obreros de las 5 de la tarde, y Dios nos va a pagar conforme a nuestra fidelidad al trabajo que Dios nos ha encomendado. Dale gloria al Señor, hermano, dale gloria al Señor. Hermanos, la remuneración, la recompensa viene cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pidió hacer. A usted le pedirá una cosa diferente. A todos nos pide que seamos fieles al Señor, que lo sirvamos, que evangelicemos. Pero hay cosas que a usted le pide de manera particular, al otro de otra manera. Nosotros vamos a ser fieles al Señor. Vamos a tener una motivación correcta. Fíjate lo que dice de Amasías, del rey Amasías. ¿Cómo el Señor evalúa las motivaciones? En 2 de Crónicas 25 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. El Espíritu Santo le puso un pulgar para abajo, el Espíritu Santo le tiró la oreja. Este hombre hacía lo que era bueno ante los ojos del Señor, pero sus motivaciones no eran las correctas. Hermanos, vamos a purificar, que el Señor nos lleve al desierto para purificar nuestras motivaciones. Basta de aceptar las mentiras del mentiroso. Aunque el hombre no nos tenga en cuenta, nosotros sí sabemos que Dios nos tiene en cuenta y que la recompensa viene de aquel a quien estamos sirviendo. La recompensa viene del Señor. Dale fuerte gloria a Dios. Una oración que se escucha muy a menudo en nuestro lugar secreto con Silvia cuando estamos todas las mañanas ahí es: Señor, ayúdanos a reconocer aquellas cosas que pueden ensuciar, que tienen el potencial en nosotros de ensuciar tu reputación. No vaya a ser cosa que hagamos algo que entre en descrédito el nombre del Señor. Ayúdanos a reconocer aquellas cosas que pueden condicionar nuestra vida espiritual. Ayúdanos a reconocer aquellas cosas que pueden condicionar tus grandísimos y maravillosos propósitos para nuestra vida. Hermanos, tenemos que humillarnos, tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos. Si realmente queremos ser agraciados con la presencia de Dios, si queremos ser hombres y mujeres celestiales, hombres y mujeres de poder, necesitamos arreglar las cuentas pendientes con el Señor. Porque saben una cosa, el camino al avivamiento pasa por la extensión del arrepentimiento. Tenemos que hacernos pequeños, aplastemos el orgullo y seamos humildes. ¿Cuántos dicen amén? Mordamos el polvo y confesemos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Despachemos la incredulidad de nuestro corazón y limpiemos el corazón de los residuos tóxicos de nuestra antigua naturaleza. Ordenemos nuestro mundo interior antes de que Dios nos pida cuenta. Hermanos, no nos conformemos con vivir por debajo de la gloria de Dios. Renunciemos a la mediocridad y a la indiferencia espiritual. Vamos a convertirnos en mensajeros, llamas de fuego que encienden el corazón de aquellos que todavía no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Hermanos, nada menos que una vida vibrante de intimidad con Dios vale la pena en esta vida. El secreto para una vida victoriosa sigue siendo el lugar secreto. Dale fuerte gloria a Dios, hermano. Dale gloria al Señor. Seamos humildes. Si realmente nosotros queremos ser instrumentos poderosos en las manos del Señor, tenemos que hacernos cada vez más pequeños delante del Señor, no más grande. No empezar a creer que porque tengo experiencia, no empezar a creerme porque tengo una posición, no empezar a creer porque tengo ciertos contactos. Hermanos, somos todos iguales delante del Señor, que somos siervos, colaboradores. Hermanos, que Dios sea engrandecido a través de nuestra vida. Vamos a hacer las cosas bien, pero con un corazón derecho. Que Dios purifique nuestros corazones para que Dios no nos ponga un pulgar para abajo, para que la recompensa sea completa. ¿Cuántos le dicen amén a Dios? Para que la recompensa sea completa. Aleluya, gloria sea su nombre. Entonces, una persona que tiene un sano temor de Dios está siempre evaluándose, autoexaminándose. Porque no quiere que nada interrumpa el flujo de la gracia divina sobre su vida. Pero bueno, realizar un inventario personal a fin de que la gloria Shekinah repose en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, una cosa. Y otra cosa muy diferente son las acechanzas del diablo, las saetas del enemigo. Y contra eso no hay inmunidad, hermano. No hay vacuna. Contra las acechanzas del diablo no existe inmunidad. Satanás tentó a Jesús después de haber sido declarado hijo de Dios. Eso quiere decir que los grandes privilegios y las señales especiales del favor de Dios no nos exoneran de la tentación. El Espíritu llevó a Jesús al desierto y fue tentado 40 días. No un día, dos días, no el último día, no los últimos dos días, los 40 días, hermano. Porque ¿cuál es el propósito de cada saeta que viene incendiada desde, cada flecha incendiada que viene desde el infierno? Atentar contra el lugar secreto. Lo que busca el diablo es ponernos una cuña en nuestra relación con el Señor. Porque ya te lo expliqué, en el lugar secreto Dios está. Dios nos escucha, Dios nos habla y Dios nos protege. No hay intimidad fuera de ese bendito lugar. Por eso el tesoro más, mírame los ojos, el tesoro más importante que tenemos es nuestra vida espiritual, es nuestra relación con Dios. Hermanos, Dios, el diablo no viene por tu matrimonio, ni por tu familia, ni por tu trabajo, ni por tus hijos, ni por tu ministerio. El diablo viene por tu vida espiritual. Si él logra colocar una cuña en tu relación con Dios y pulverizar tu vida espiritual, todo lo demás estará en sus manos. Por eso, si nosotros fortalecemos el lugar secreto y nos entregamos de lleno a ese bendito lugar, Dios protegerá tu vida, Dios protegerá tu familia, Dios protegerá tus hijos, Dios protegerá tu... ¿Cuántos reciben esta bendición? El secreto de una vida victoriosa está en el lugar secreto. Por eso es tan difícil orar, hermanos. Porque hay una batalla para mantener el espíritu de la oración. Batallamos con poderes de las tinieblas que se nos oponen. Conocemos el poder de la oración por los esfuerzos de los malos espíritus para sacarnos de ese lugar. Y experimentamos el fruto de la oración por la derrota de nuestros enemigos. Orar es un trabajo arduo, hermanos. Sí, es cierto que es gloria y bendición, pero también es tribulación, batalla y agonía. ¿Por qué crees que el diablo se presentó en el lugar donde Jesús estaba retirado en oración? Hermanos, vino para arruinar el tiempo que Jesús tenía con Dios en el desierto. Jesús había decidido apartar 40 días para estar en ayuno y en oración, y durante los 40 días vino el mismísimo Satanás. No envió uno de sus mensajeros, no envió uno de sus demonios. Fue él mismo en persona los 40 días tratando de arruinar los tiempos. Por eso es que batallamos con hordas demoníacas en nuestro, y es tan difícil orar. Fíjense que el mismo Satanás se presenta antes de que Jesús comience su ministerio público, y el mismo Satanás embistió solapadamente dentro de Judas hacia el final de su ministerio, cuando Jesús estaba en el Getsemaní. En el Getsemaní era su lugar secreto. Él estaba orando, tenía que enfrentar la hora más difícil de su vida. Él iba a asumir lo que nosotros teníamos que haber asumido, la cruz, es decir, la muerte. Y ahí está Jesús orando, clamando en el lugar secreto, y el mismísimo Satanás en persona. No te sorprendas si Satanás se te aparece o envía alguno de sus siempre dispuestos seguidores para arruinar tus tiempos de oración. Por eso, hermanos, quiero animarlos: lucha por tu relación con Dios, empéñate en conocer a Dios en ese bendito lugar llamado lugar secreto. ¿Por qué? Porque tu vida presente y tu vida futura depende de ese conocimiento. El secreto de una vida bendecida, el secreto de una vida victoriosa, se encuentra en el lugar secreto. Lucha por tu vida espiritual, cuida el tesoro más importante, y tú y toda tu familia estarán bendecidos por Dios. Dale fuerte gloria a Dios, hermano. ¿Y qué es lo que nos desmotiva del lugar secreto? Y bueno, que no tenemos resultados inmediatos. Nosotros queremos la bendición y la queremos ahora. Es decir, la materia pendiente, y a veces por eso nos lleva a Dios al desierto, es la paciencia. Dice, esperar paciente, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él hable, a que Él actúe. Es la paciencia, queremos la bendición y la queremos ya. Por eso somos tan vulnerables a las mentiras del mentiroso. Y Él nos hace creer que el lugar secreto es una pérdida de tiempo. Él nos hace creer que logramos demasiado poco cuando nos dedicamos. ¿Qué vamos a ir a caminar con Dios? ¿Qué voy a levantarme temprano? Sí, al fin y al cabo el Señor no escucha mis oraciones, al fin y al cabo sigo viviendo igual, y al fin y al cabo, claro, la gente se pierde la bendición en el tiempo de la espera. Cuando Jesús estaba frente a la higuera y dijo, cualquiera que dijere y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, le dijo a su discípulo. Dice que de ti nunca nadie más coma un higo. ¿Y se secó la planta? No, se secó al otro día. Porque él activó una palabra. Pero hay un tiempo entre la siembra en oración y la cosecha en bendición. ¿Cuánto están recibiendo esta palabra? Hay un tiempo, la ley de genética natural... Perdón, la ley de genética natural dice, vos sembrá hoy, sale ahí a sembrar, y cosecha ¿cuándo? Y cosecha después de una temporada. No tiene el trigo, el maíz y el fruto al día siguiente, ¿no? Hay que esperar. Bueno, la ley de genética espiritual dice lo mismo, lo que se siembra se recoge, sí, pero en una época diferente a la que se siembra. Y es ahí donde la gente pierde el milagro. Es en ese tiempo de espera. Y somos vulnerables a las mentiras del mentiroso y nos hace creer que no vale la pena. Y entonces dejamos de perseverar y dejamos de tocar las puertas del cielo y dejamos de orar. Porque claro, es cierto, hermano, yo entiendo, es cierto que Dios no siempre nos habla en el lugar secreto. Es cierto que a veces volvemos de las caminatas de oración y volvemos sin las oraciones contestadas. Es cierto, aunque es inversión, nunca venimos con las manos vacías. Pero es una inversión, estamos tocando las puertas del cielo y el Señor dice, toquen, toquen, que eso se va a abrir. Y llamen, llamen, que le van a atender. Es decir, así funciona, tenemos que esperar. y nunca nos volvemos con las manos vacías. Hermanos, el Señor promete recompensa, promete que va a haber fruto. El que siembra va a recoger. No dice cuándo. Hay que esperar una temporada, hay que esperar, pero va a haber cosecha. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Porque me baso en la promesa de Jesús. Jesús dijo, cuando ores, tu Padre te va a recompensar. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y si Dios dije que nosotros oremos y Él va a contestar, va a contestar. La virtud más grande del lugar secreto, hermano, es la paciencia. Espera, sigue clamando por tus hijos, sigue clamando por tu esposo, sigue clamando por el lugar secreto, sigue clamando por tu barrio, sigue clamando por la casa de oración, porque a su debido tiempo los cielos se van a abrir, tus hijos van a ser liberados, la gente va a llegar. Dale gloria al Señor. Quiero animar fuertemente a todos aquellos que están sembrando la palabra de Dios en las oficinas, en sus trabajos, aquellos que siembran la palabra de Dios en las casas de oración. No me tiren la toalla, no se me vengan abajo, hermanos, porque Jesús dijo, cuando ustedes oren, el Padre lo va a recompensar. Y yo creo en la palabra del Señor. Los cielos se van a abrir, de repente la gente va a empezar a llevar, de repente tus hijos salen de la adicción, de repente tú mismo quedas en libertad. ¿Cuántos reciben esta palabra? Paciencia, paciencia, paciencia. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. La espera paciente en la presencia de Dios arrebata bendiciones. La inversión de sembrar en oración alcanza su recompensa después de un tiempo. Así funciona. Lo que siembras hoy requiere una temporada completa de crecimiento antes de que veas la manifestación de los resultados. Por tal motivo, hermanos, luchemos por mantener el lugar secreto como un estilo de vida. Nada podrá reemplazar el poder y la autoridad espiritual que se desprende cuando nos sentamos a los pies de Jesús y escuchamos su dulce voz. Nada. Hermanos, que el diablo no te robe el milagro en el tiempo de la espera. ¿Estás orando? Sí. Estoy orando por mis hijos hace años, pastor, y la abuela sigue orando y la madre sigue orando y ahí está orando por la casa de oración y ahí estamos orando por este que va y viene y por el hijo pródigo. Hermanos, sigamos, porque a su debido tiempo la promesa del Señor se va a cumplir, los cielos se van a abrir y la bendición de Dios va a llegar. Aleluya, dale gloria al Señor. Uno de los mejores ejemplos en la Biblia acerca de este principio rector es Cornelio, un devoto gentil que se entregó de lleno al lugar secreto y fue lleno del Espíritu Santo como consecuencia. Hermanos, él se entregó de lleno al lugar secreto y fue lleno no solo él, sino toda su familia del Espíritu Santo. La bendición más grande. Y si alguien tiene duda, leamos lo que dice. Entonces un ángel se presentó y le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones. ¿Qué significa? Dios te va a recompensar. El cielo se está abriendo. Es decir, ¿y cuánto hace que está orando? Y debe ser hace un tiempo. Es un fiel devoto que daba, que ofrendaba, que hacía limosna y que estaba en ayuno y hace un tiempo. Bueno, ahora el Señor está abriendo los cielos. Fíjense, dice que cuando el ángel se presentó, ¿no? Cornelio dijo, bueno, se presentó Pedro, y Cornelio dijo, yo estaba en ayuno. Ay, por favor, bueno, otra vez. Ayuno y oración. Y mientras estaba orando. Ah, bueno. ¿Cuándo se vino la bendición? ¿Y dónde estaba el papá de Juan el Bautista? ¿Dónde estaba cuando el ángel se presentó? Estaba sirviendo en el templo. ¿Y dónde está ahora y qué está haciendo Cornelio? Y los cielos se abren, ¿qué está haciendo? Está ayunando y orando. Hermanos, no hay armas más poderosas espiritualmente hablando que la oración, el ayuno, estas disciplinas espirituales rompen todo. Jesús dijo, la fe mueve montaña, pero en el mismo pasaje los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Y él dijo, bueno, en este caso hace falta ayunar. Bueno, pero la fe mueve montaña, sí, pero a veces la fe no alcanza. Hay que agregarla, hay que combinar, hermano, hay que combinar oración y ayuno. Y dice, estas son fortalezas, Jueces capítulo 20, hay fortalezas espirituales que no se van, que no se rompen, son testarudos, diablos testarudos, demonios testarudos, fortaleza testaruda en nuestra casa, que no se van, no se rompen, no se deshacen, a menos que ayunemos. Y mira, acá está Cornelio, un gentil, ayunando y orando. Dice, y se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosna. A ver, dijo que estaba en ayuno, estaba orando, y ahora el ángel le dice: tu limosna, él bebía ofrendando, dando, han sido recordadas delante de Dios. Lo que el ángel está queriendo decir, la bendición que viene, ¿cuál es la bendición? La más grande de todas. Toda la familia bendecida, toda la familia ungida, toda la familia llena del Espíritu Santo. No hay bendición más grande. Muy bien. Toda esta bendición que viene, el ángel se encarga de decirle: Cornelio, toda la bendición que viene es el resultado de haber sembrado en oración, de haber perseverado con paciencia en el lugar secreto. Ayunabas, orabas, empleabas las armas espirituales y no perdiste el milagro en el tiempo de la espera. Supiste esperar delante del Señor, mantener viva la llama del fuego del lugar secreto. Entonces ahora viene la recompensa. ¿Cuánto están recibiendo esta revelación? ¿Y qué dijo Jesús sobre los que oran, ayunan y ofrendan? Cuidadito con menospreciar este tema de ofrendar y de, mira, porque dice, cuando des, está en primer lugar. Esto lo dijo Jesús. Es decir, cuando ustedes se ocupan de poner a Dios en primer lugar en su billetera, dice, tu Padre te recompensará. Cuando ores, tu Padre te recompensará. Y cuando ayunes, tu Padre te recompensará. ¿Y qué hacía Cornelio? Daba limosna, ofrendaba y ayunaba. ¿Y qué dijo Jesús? El que da, el que ora y el que ayuna. Hermano, Cornelio mantuvo viva la llama de la oración en el lugar secreto y Dios lo bendijo. Está claro, el ángel le dijo, tus oraciones han sido recordadas, tus limosnas han sido recordadas, han llegado delante de Dios. Lo que vas a recibir, el cielo se está abriendo y vas a ser bendecido, tú y tu familia, a consecuencia de haber mantenido viva la llama en el lugar secreto. Cornelio mantuvo viva, estaba convencido de que en el lugar secreto era el secreto para la vida victoriosa. Hermanos, imitemos la conducta de Cornelio, mantengamos viva la llama del lugar secreto, entreguémonos de lleno a buscar al Señor y vas a ver cómo la llenura del Espíritu Santo, al igual que en Cornelio en su casa, viene sobre tu vida, viene sobre tus hijos, viene sobre tu familia, viene sobre tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, yo tomo esta también bendición para mi vida. En Cornelio se cumple la promesa de que él es galardonador de los que lo buscan, hermano. Cornelio fue recompensado con la más grande de todas las bendiciones, ser llenos del Espíritu Santo. Pero claro, el beneficio, es decir, el fruto, los cielos abiertos, no llegaron de repente, pero no de inmediato, no fue de manera instantánea. Él tuvo que esperar, pero él supo esperar pacientemente en la presencia del Señor hasta que los cielos se abrieran. Por eso quiero animarlos a todos, hermano, que nadie me tire la toalla, que nadie se desinfle espiritualmente. Tengamos fe, mantengamos nuestra esperanza en el Señor, porque tarde o temprano los cielos se van a abrir. Si tú permaneces fiel al Señor, si tú sigues tocando la puerta del cielo, los cielos se van, aleluya, los cielos se van a abrir y la bendición del Señor va a llegar a tu vida. Dale fuerte, gloria a Dios, fuerte. Yo lo creo, hermanos. ¿Cuánto creen esto? No nos desinflemos, hermanos, por favor. Sigue en el lugar secreto. Sí, pero usted tiene razón. El diablo vino y me dijo, ¿de qué sirve? Estoy orando hace mucho. Sé que de nada. Mentira el mentiroso. Fuera. No te creas. Sigamos ahí en el lugar secreto. Clamando por nuestra familia, nuestros hijos, la salud, el ministerio, las casas de oración, la evangelización. Sigamos y me predico a mí mismo. Porque a veces uno se tiende a desinflarse y quiero más resultados, que la gente se convierta al Señor. Tranquilo. Nosotros sigamos perseverando en el lugar secreto, que a su debido tiempo el cielo se va a abrir. Dice, y el ángel llegó y dijo, tu oración ha sido escuchada. Como lo mismo que le pasó a Elizabeth. Y al padre, ¿cómo se llamaba el padre Juan? Bueno, se me fue el padre Juan el Bautista. ¿Cómo era? Zacarías, ahí está, se me fue, Zacarías. Y lo mismo él, el ángel se presenta, imagínense, tu oración ha sido escuchada. Ya eran ancianos, la oración que hizo por un hijo habrá sido 30 años atrás. Sin embargo, ellos perseveraron, creyéndole al Señor. Miren cuánto tiempo esperando. Mire cuánto tiempo esperando a Abraham. Mire cuánto tiempo esperando a José. No nos vamos a desinflar. Que de repente el ángel llega y dice, los cielos, esta es tu mejor temporada. Prepárate porque el invierno se va. ¿Cuánto están recibiendo esta palabra? De repente, mientras nosotros seguimos fieles al Señor, de repente llega un de repente del Señor y llega el ángel y dice, se fue, el invierno se terminó, el invierno empieza la primavera y los cielos se abren. Sí, yo lo creo, hermano, yo lo creo. Lo creo. Porque me baso en la promesa del Señor cuando des, cuando ofrendes, cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Tu Padre te recompensará. La recompensa va a venir. No sé cuándo, pero que va a venir, va a venir.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.